lugares se tornaram sus papás mientras vivió con ellos?
Cuando viví con mi mamá, nos trasladamos de Pacayas a Coronado, a San Isidro Coronado. Y luego fui yo quien seguí trasladándome de un lugar a otro a trabajar, como decir, Parrita, Quepos, a Turrialba, a las Salinas de Puerto Jesús de Nicoya y por último acá en Pérez Zeledón, ya en los años, digamos, del 45 para acá, donde me estabilicé más hasta el momento.
¿Por qué fue que se trasladaron sus padres por acá, sus papás?
Ellos no se trasladaron para acá, fui yo quien me trasladé para acá.
¿Estuve en la escuela? ¿A qué grado?
Estuve en la escuela hasta segundo grado. Las situaciones económicas me impidieron estudiar.
¿Sus padres de qué religión eran?
Católicos.
¿En alguna ocasión se cambiaron de religión?
Nunca.
¿Con cuál candidato del partido simpatizaban en casa sus padres?
Bueno, mi mamá simpatizó con León Cortés, ¿no? Y después seguimos con Ulate, con Otilio Ulate. Esos han sido los candidatos que más simpatizaron.
¿A qué edad comenzó usted a trabajar?
Comencé a trabajar a los 10 años, solito. Ya no tenía amparo, porque mi mamá se casó 4 veces y con el cuarto marido yo no pude vivir. Entonces ya yo tuve que buscar, como decimos, a decir, vida.
Hablamos ahora de cómo fue que usted llegó a Pérez Zeledón y por qué lo hizo. Cuando ustedes llegaron aquí, ¿se vieron solos o con otros familiares?
Bueno, cuando yo vine aquí el 14 de julio de 1942, vine con un tío mío. Vinimos con el deseo de comprar o adquirir un terreno libre para nuestro futuro. Y entonces compramos, no para mí, sino para un esposo de una tía mía, se llamó Pedro Gil, se le compró una finca en Palmares que fue el Jorón, ahora no sé yo qué será, pero ahí en el Jorón sembramos un pibayal y junto con el finado Pedro Gil yo trabajé para ver si podíamos superar las situaciones económicas por medio de la agricultura de Peribay.
¿Qué sabían ustedes de Pérez Zeledón?
De Pérez Zeledón yo tengo conocimientos desde el año 32, que yo contaba con 10 años, y se vinieron para acá unos amigos míos, que por cierto todavía hay uno, está vivo, se llama Mario Garbanzo, el papá ya murió, los hermanos murieron, y fue uno de las primeras familias que se vinieron en el 33 para este lugar, y eso me llamó a mí la atención, porque yo deseaba venir a conocer, porque se hablaban maravillas de Pérez Zeledón, y era cierto. Decían, yo creía que era mentira, que amarraban los perros con chorizo, pero sí, en cierto punto llegaba a ser cierto, porque aquí las cosas sobraban, aquí las cosas de comer no valían nada, lo que era muy caro era el dinero, porque no lo había.
Entonces, básicamente por ese motivo.
Por ese motivo me vine yo para, con el deseo de adquirir un terreno, pero no lo adquirí porque el expatrón Pedro Gil, él compró ahí en Palmares y compró en Quizarrá, y yo fui supuestamente administrador de él, hasta que ya él murió en el 65, yo me vine para acá en el 50 y 9 de Palmares aquí a San Isidro, porque ya no podía. Ya él no estaba en las condiciones de darme sueldo por circunstancias que pasan en la vida, ¿verdad? Una quiebra, y entonces no me dio permiso de vivir, pero estoy tranquilo, así como Dios me tiene. Estoy aquí en este barrio San Vicente, y aquí he pasado desde el 59 hasta esta fecha.
Gracias. ¿Conoce usted las primeras familias que llegaron aquí a Pérez de León?
Bueno, tengo conocimiento de algunas, los Barrantes y unos Elizondos y Hidalgos. Son las primeras familias, más o menos, desde el otro siglo, ¿verdad? A finales del otro siglo, y esas familias se habían venido por acá, y conocí muchos de ellos, como a decir al final José Barrantes, a Joaquín Barrantes, a don Jerónimo Barrantes, y así por el estilo, muchos, ¿verdad?
¿Tuvo alguna relación con ellos?
Sí. Nos relacionamos bastante, tratamos de hacer cosas con ellos, muy buenas personas. Después, como viejos conocidos afuera, que aquí estaba, fue el primer tío que fue a Marcial Galván, al Garbanzo de grata memoria, y a los hijos de él, a Marcialillo, que ya murió también, y así por el estilo, muchas personas de muy buena cultura, ¿verdad? Y en Palmares conocí personas que ya estaban ahí, a Chaleo Hidalgo, a Jeremías Carranza, eran gentes pudientes, en los que ellos eran más bien los que daban trabajo algunos, o a mí me dieron donde sembrar.
¿Era fácil o difícil obtener tierra cuando llegó usted aquí?
Era fácil, porque los terrenos no valían mucho, pero lo difícil, como le vuelvo a repetir, era que algunos traían dinero y otros no traíamos nada, un poquitillo nada más. Por el caso, yo vine aquí con 3.000 colones y me quedé pensando qué hacía con ellos. Últimamente compré unos animalillos y no compré terreno donde tenerlos, que podía haberlo hecho, pero ha tenido a la buena voluntad de ese ex patrón Pedro Gil, que fue muy bueno conmigo, pero ya ahí todo se terminó.
¿En qué se podía trabajar en esa época?
Bueno, los trabajos aquí, la mayor parte fueron las agriculturas, ¿verdad? Y también en los años 43, cuando ya comenzó la carretera, la gente dejó los campos y se vinieron a buscar trabajo en la carretera, a la Martin Wanderlich y la Mills. Eran las dos compañías potentes que estaban trabajando
en las constructoras.
Sí. Y entonces íbamos a trabajar a la carretera en diferentes trabajos, en diversos trabajos. Unos de voltear montaña, hacer la trocha, otros de... Eso era lo más, hacer trochas, y no se había pensado todavía en la construcción de material, de piedra, ¿no? Sino nada más que era abrir la trocha para llegar hasta la frontera sur. Sí.
¿Qué se producía en ese época?
Se producía bastante arroz, frijoles, el maíz, después todas las verduras, yuca, chayote, no en cantidad, pero sí se producía, pero en gran cantidad la yuca, que era, y el plátano, el banano, todo el mundo tenía su buen platanal, su buen bananal, y eso ayudaba mucho para engordar a los cerdos. Eso se dedicaba una gran parte de gente, incluso yo en Quizalá engordé varios cerdos, no con mucho banano ni con plátano, sino con mucho ayote y el maíz que se cogía, todo lo que no era de primera, eso se lo dábamos a los cerdos y eso nos ayudaba a economizar, porque estaba economizando unos 5 para comprar la ropa y todos los las necesidades, para cubrir las necesidades de las casas.
En esa época había pequeños productores y la gente se dedicaba a orinar, a orinar, o sea, hacían ambas cosas.
Ambas cosas se hacían, se agricultaba y se jornaleaba también. Y algo muy, muy especial que mucha gente no sabe esa forma en que se trabajaba. Se trabajaba a manos prestadas. Es una forma de trabajar. ¿Cómo es manos prestadas? Bueno, usted tiene que hacer una milpa. Y entonces me habla a mí que si yo le puedo ayudar 2 días y que me lo devuelva. Y entonces así nos conveníamos unos 3 o 4 amigos. Y entonces yo iba donde ellos. Y después de ellos venían todos a donde yo. Esa era la forma de trabajar para que rindiera más el trabajo y que no se aburriera uno al estar solo, y que nos picaba una culebra había quien nos auxiliaba.
¿Qué trabajos tuvo usted en esa época?
En las épocas de digamos del 46, solamente la agricultura era antes, ¿verdad? Y ganado. Sí. Sí, ganaba unos animalillos ahí que tenía el patrón, y yo los cuidaba y tenía míos también propios en la pinzadera.
¿Con el patrón, digamos, cuánto ganaba?
Bueno, no tenía un sueldo, sí, sino que él me hacía, porque él vivía en Panamá, y él me mandaba allá cada 3 o 4 meses, mandaba una ayuda en dólares. Tal vez mandaba unos 50 o 60 dólares. Y ya yo con eso me remediaba muchas situaciones que había que remediar. Pero no, digamos así, un sueldo fijo por semana o por mes, sino allá, por eso él me mandaba y tenía las garantías de la finca de él.
¿Quiénes eran sus patrones?
Pedro Gil, sí. Y después, después ya salí a trabajar en la carretera en el 57 con la Bechi Fay. Yo trabajé con Alberto Fay, con todas esa compañía. Trabajé como guarda 3 meses y luego me pasaron a la cocina porque aprendí un poquito también el oficio de cookies, y entonces me pasaron a bolitos y hacer cositas ahí distintas al limón.
¿Cómo era un día normal de trabajo para usted?
Bueno, hay muchas formas en que era normal y tal vez anormal. Había veces que había que trabajar más de la cuenta para salvar una agricultura, ¿verdad? Ya fuera propia o ya fuera del patrón, siempre compartíamos ese momento crítico de cuando venían las lluvias y que los frijoles iban a podrir, y entonces trabajábamos ahí arduamente buscando horas de plata y cosas con que cubrir aquello para que no se perdiera el dinero.
¿Y ustedes, en ese sentido, a qué hora se levantaban para ir a trabajar y a qué hora regresaba a la casa, todos los días descansaban?
Bueno, no, días así, críticos, nos levantábamos bien de mañana, digamos a las 5 de la mañana ya estábamos emprendiendo el camino para ir a trabajar, a salvar tal vez los frijoles o las milpas, lo que fuera, pero no, todos los días, sino días especiales en que precisaba salvar la agricultura. Porque en esos tiempos sí llovía mucho, demasiado, no había medios como salvar una cantidad de frijoles ahí con carpas, sino que teníamos que hacerlo con hojas de plátano, con lo que Dios nos ayudara. Un poco difícil.
¿Dónde compraba usted lo que necesitaba?
Bueno, en esos tiempos lo más que se necesitaban eran cosas como decir jabón, en fin, la sal. Entonces se venían a comprar aquí a San Isidro, aquí en los establecimientos de un Juan Chor, en los establecimientos de al otro Carlos Canto. Esos eran donde yo compraba. Sí.
No eran comisariatos, ¿no? Eran como
el comisariato ya vinieron a estar aquí como en el 56 para acá. Hubieron y después ya estuvieron los estancos, ¿verdad?
Los momentos económicamente más difíciles, ¿a qué se debían?
Los más difíciles se debían a que no había dónde ganar para comprar lo que se necesitaba. Pero eran tiempos difíciles, así como, bueno, el tiempo que no había cosecha, como decir mayo, junio y julio, eran bastantes duritos de vivir por esa situación que no nadie tenía que hacer.
¿Necesitó en algún momento algún préstamo?
Bueno, hice algunos préstamos para mejorar tal vez, o para hacer más trabajo del que tenía que hacer, porque con lo que yo hacía pues, tal vez no me alcanzaba. Entonces hice algún préstamo para sembrar más maíz y más frijoles. Y le voy a contar algo especial, que en los años 49 y 50 se escasearon los frijoles y entonces venimos a comprarlos aquí a San Isidro, a una bodega de Víctor Valverde, apodado Garrobo, y le compré yo los frijoles a 15 colones la cajuela, para después venir a vender la cosecha a 6 colones. Se compró el maíz en 350 y algo más para vendérselo a él mismo a 90 colones y a veces hasta 80 la panega, que son 4 sacos. 24 cajuelas que compré la panega de maíz y teníamos que darla por esa planta. Hasta que ya después se fue desarrollando más el cantón y entonces ya vinieron comerciantes de afuera y se hizo la competencia y entonces ayudaban más a los gentes de acá, porque yo no necesité mucho plátano. Yo le tuve mucho miedo al préstamo de quedar mal por una mala cosecha, y por esa mala cosecha quedaba mal y no se lo iba hasta la cárcel. Entonces me abstenía de no hacer préstamos así para no quedar mal y no verme en dificultades. Casi preferí, gracias a Dios que no sucedió eso, pero en ese campo yo preferiría aguantar hambre que no ir a la cárcel. Por quedar mal, gracias a Dios nunca quedé mal, salí con mi frente en alto. Y aquí hay un señor que todavía por ahí está viejito, se llama Don Lepular Prado, era prestamista, y ese me ayudó muchas veces con poquitos de dinero, no gran cantidad, poquitos.
¿Usted alguna vez ha llegado a tener tierra propia, así como una finca o...?
Nunca, nunca. Administré esas fincas de Pedro Gil, nada más.
¿Qué tamaño tenía?
La de Palmares era de 50 hectáreas y la de Quizarrá de 102. Si eran fincas grandes. En la de Quizarrá fue donde yo más trabajé, porque era una finca montañosa. Y no había bastante pasto, entonces en los años del 46 y 47, y incluso en el 48, para la revolución estábamos recién quemadas las tierras y estábamos sembrando cuando se vino la revolución.
Dentro, en estas fincas donde se han hecho algunos miembros de familia trabajando ahí.
Bueno, ahí un miembro de mi familia estuvo 3 meses conmigo, un hermano mío, luego él se fue, pero él se fue así como decir en el 47 a final, se fue para afuera y allá está todavía. Y no tuve así familiares trabajando conmigo, ¿no? Ahí en esos días trabajé yo solo con mi señora y así con ayuda de algún peón, como le conté a contar, a manos cambiadas trabajamos así.
Vamos ahora tratar de recordar cómo era la vida en los años antes de la guerra civil aquí en el Salvador. Me voy a hacer las siguientes preguntas. En los años 40, ¿cómo era un día normal de trabajo en Pérez Celedón? ¿Qué hacía en su tiempo libre y los días de feriado?
Bueno, que yo recuerde bien, como yo viví más allá en Quizarrá y aquí en Palmares, fueron los lugares donde yo habité más. Un día, domingo, la ilusión de cada persona, como no había dónde ir a misa, el padre llevaba cada mes, era un día de fiesta en el lugar donde iba el sacerdote, y entonces los demás días del mes, en los domingos, los utilizábamos para ir a montear, para ir a pescar, para ir a bañarnos al río, o bueno, un día feliz se pasaba en el campo disfrutando de ese ambiente, de la cacería, de la pesca, bueno, tantas cosas. Y muchos lo disfrutaban mejor. Aquellos que les gustaba el licor, pues ahí lo disfrutaban muy bien y se los llevaban para la casa en la noche porque no podían ir por sus propios pies.
¿Existían en esos años emisoras de radio, periódicos que circulaban en Pérez Celedón?
Bueno, el periódico venía todas las semanas por avión. En los años 42 venía la correspondencia del periódico, venía por avión.
¿Qué periódicos había?
Estaba La Tribuna y El Diario de Costa Rica y La Hora, un periódico La Hora, sí. Después ya vinieron más imprentas y nueva prensa, ¿verdad?
Y como radioemisoras, ¿cuáles escuchaban ustedes aquí en PCO?
Bueno, aquí nada más por medio del radio, oíamos el de afuera, pero aquí no había ninguna emisora hasta los años, no estoy bien seguro si fueron los 54, algo así, cuando ya comenzó Radio Universal y La Voz de San Isidro, que pasó a ser actualmente Sinaí, que se fundó en los años del 57, que ya tuvo su fundamento. Acabamos de cumplir 35 años de tener esa emisora, Radio Sinaí aquí en San Isidro. Pero estuvo antes, cuando ella estaba allá, estuvo Radio Satélite y en Universal. Esas fueron las dos emisoras que yo conocí. Ahora hay varias, ¿verdad? Tenemos aquí Mundo, ¿cómo es? Radio Mundo. Y está la F, ¿cómo es? W. Esas son las emisoras que han estado tamaño rato, tamaño época, como desde el 60 para acá. Pero la primera aquí, en fundarse, en agarrar el fundamento, fue Radio Sinaí. Y soy fiel oyente de esa radio.
Bueno, en cuanto a que existía algún tipo de organización sindical, social, comunal o religiosa en esa época.
Bueno, en esas épocas atrás no. Vinieron ya a estar las cooperativas y los sindicatos. No estoy bien seguro si fue ya como del 50 para acá, ya comenzó a tomar otro ambiente distinto para ayuda de la humanidad. Entonces ya se ayudaba por medio de sindicatos y las cooperativas y el estanco. Todos esos medios llegaron, digamos así, como del 60 para acá.
¿Con qué frecuencia iban ustedes a San José en esa época y cuáles eran los motivos?
Bueno, en el caso mío, ir a San José, después de que yo me casé, iba a visitar a mi mamá y a mis suegros, más o menos dos veces al año. Sí, no era muy frecuente. Y cuando había que ir de emergencia, salía.
¿Cómo se enteraron ustedes de lo que pasaba en San José durante esa fecha?
Bueno, antes de que hubieran radios, por medio del periódico, y costaba mucho que llegara las noticias, porque donde uno vivía y uno no estaba inscrito en ningún periódico, entonces cuando algún buen vecino le hacía el favor y le prestaba a uno el periódico. Pero yo recuerdo que unos compañeros míos, viejitos ya, contaban que cuando llegaba el periódico aquí en San Isidro, en aquellos tiempos cuando se viajaba por el cerro, me contaba a mí don Jeremías Carranza, decía, llegaron noticias frescas, muchachos, aquí está el periódico, noticias frescas, y eran del mes pasado. Pero eran frescas porque acababan de llegar, claro, a la espalda de un pobre correo.
Sí. Y más o menos alguna emisora clandestina en esa época no existía.
Que yo recuerde, no me acuerdo.
¿Cuáles eran los medios de transporte para comunicarse con San José? ¿Qué significó para usted la construcción de la Interamericana?
Bueno, significó algo muy maravilloso, porque ya se podía uno trasladar a San José en cualquier momento que hubiera medios para ir. Entonces ya eso fue algo muy importantísimo aquí en el cantón, que ya había esa comunicación. Esa comunicación comenzó en el 45, ya comenzaron a entrar los primeros carros a comprar y a llevar gente. Ya en el 46 ya habían servicio de cazadora, porque así se llamaba, ahora es un bus, ¿verdad? Es lo mismo, pero se le daba el nombre de cazadora y todo el mundo decía, vamos, vamos, y ya hay cazadores para ir a San José. Y era una ilusión, todo el mundo estaba feliz de la vida porque ya había en qué ir fuera del avión, en qué ir a San José. Y mucha gente no conocía a San José por miedo de ir en avión, no porque no tenían plata y no valía tantísimo tampoco el pase, pero por el miedo de ir en el aire no iba. Yo, gracias a Dios, nunca tuve miedo y viajé como unas 8 veces de San José aquí en avión.
¿Cuál compañía era la que operaba en esa época?
Estaba la TACA, pero primero hubo una ENTA. En esa hice yo un vuelo.
¿ENTA se llamaba?
ENTA. La ENTA. Después la TACA. Y después el AVE. Hasta llegar a lo que tenemos actualmente. Buenos aviones. De viajar sin miedo. Hasta con una zapata para que le sirvan a uno el cafecito. Y antes no había eso.
Voy a darle vueltas más. Bueno, vamos a ir, que eso está por...
Si quiere le cuento algo referente a esto.
Ok. ¿A cuál candidato el partido apoyó antes de la elección de Calderón Guardia?
El partido de León Cortés. El partido demócrata.
¿Qué opinión tenías del gobierno de León Cortés?
Para mí fue un buen gobierno. Yo estaba pequeño cuando él gobernó del 36 al 40 y fue una excelente persona, un buen hombre. Y me dolió mucho cuando él murió. Y por cierto, en las elecciones del 44, que él volvió a ser candidato para gobernar del 44 al 48, se perdieron esas elecciones, ¿verdad? Hubieron fraudes y entonces el voto yo lo di en Parrita. Y fui a votar de esta manera, porque uno tiene que ser franco lo que sucedió. Ya estaba la gente opuesta a que León fuera presidente. Y entonces yo voté en Parrita, encañonado con dos mausers. Y me dijeron, muy bonito, camine. Ya usted sabe cómo me dijeron, ¿verdad? Y vota en un minuto. Y si en un minuto no ha votado, dice, lo votamos afuera. Con esa exigencia, con ese miedo, porque en realidad uno, al ver que nunca había visto eso, dos hombres corpulentos con un Mauser cada uno, y uno aquí y el otro acá, ya pues yo entré, desenvolví las papeletas y le puse el dedo a León Cortés, y después para lo demás yo no pude votar nada, porque tenía miedo de que me sacaran muerto de ahí. Entonces salí en carrera. Así fue que yo voté la primera vez, encañonado. Ya eso era parte de la vanguardia popular.
Y más o menos, ¿qué labores hizo León Cortés para que usted lo considera como un buen gobierno?
Bueno, ignoro un poco los buenas cosas que él hizo, pero él siempre, yo recuerdo que él abogaba porque el agricultor y el pobre tuvieron un bienestar, es lo que yo me recuerdo.
¿Y ese bienestar más o menos en qué consistía?
Bueno, en el trabajo, sí, lo defendían a uno un poquito, pero no como con el seguro, porque todavía no estaba.
¿Qué pensaba usted de un Calderón Guardia a su gobierno?
Bueno, para mí, yo vi que fue un hombre bueno, porque por él se llegó a establecer ¿cómo se llama? El código del trabajo. Y todo eso, después ya el seguro social, todo eso fueron obras muy buenas que él hizo. Lo consideré como buen hombre que estaba haciendo bien. Lo único que fue, al final de todo, como decimos vulgarmente, el buey se buñiguía a la salida. Entonces ya ahí cambió, ya él no quiso que se entregara la presidencia a Otilio Ulate, y entonces vino la revolución.
¿Qué pensaba Manuel Mora?
Bueno, toda la vida lo conocí como comunista, y no entendiendo los fines del comunista, pues le tenía miedo a ese partido y no simpaticé mucho con él, porque ya usted se dio cuenta que yo no estuve en la escuela, no he sido un hombre instruido para opinar así, sino que lo que me decían en la casa era el malo comunista. Yo creo que entonces yo no tenía mucho miedo a los comunistas, soy franco en decirlo. Pero en ese tiempo, ahora ya es distinto, porque ya uno va tomando conocimientos, ¿verdad? Y pues no se pueden, como dijera yo, rechazar completamente así o decirles a ustedes son unos tales y yo qué sé qué, pero todos somos costarricenses y debemos de vivir una democracia unida por el bien de nuestros hijos, por el bien de la patria.
¿Qué pensaba usted de la relación de Calderón Guardia con el Partido Comunista?
Bueno, no tengo, digamos, pues lo que yo pienso o viví fue que a la relación esa del comunismo con el partido de Calderón fue donde ya se comenzó a cambiar la tranquilidad y la paz de nuestro país. Porque en ese tiempo ya el comunismo pues fue el que, digamos así, tomó las riendas, y entonces nosotros fuimos maltratados por grupos de esos partidos y no teníamos derecho de hablar, no teníamos voz ni voto, y cuando uno hablaba en alguna pulpería, inmediatamente venía un contrario y le callaba la boca, y si se calla o lo llevo a la cárcel. No teníamos derecho, no había derecho de prensa,
libertad.
¿Cómo
fue la campaña política de 1947? ¿Cómo lo vivió usted? ¿Cómo lo presenció?
Bueno, fue una campaña bastante dura, porque ahí estaba el partido de la oposición, que era los zulatistas, estábamos en caída completamente, porque ahí tomó la rienda el partido oficial, pero con más potencia por el comunismo, por la vanguardia popular, que fueron los que hicieron lo que quisieron.
¿Por qué cree usted que se produjo una guerra civil?
Esa guerra civil se produjo por la falta de respeto al sufragio. En parte, yo lo comprendo así, porque se violaron las mesas y se rompieron los votos y hubieron muertos en las mesas de Tierra Blanca de Cartago, y así por el estilo en muchos lugares hubieron cosas desastrosas. Ya yo estaba acá en San Isidro pero aquí quisieron violar una mesa, pero no se violó.
¿Cómo se informó usted la guerra? ¿Cómo se informó usted la guerra? ¿Cómo se dio cuenta?
De cuando comenzó. Bueno, al negarle la presidencia a Otilio Lab, entonces el partido oposicionista se organizó y entonces no dejaron que se repitiera lo del 44, se la quitaron a Berrión Cortés también, eso yo recuerdo bien, que se la hicieron quitar, él fue quien ganó, pero se la dieron a Teodoro Picado Michalki. Y quisieron hacer igual con la del 48, pero entonces ya el pueblo opositor presentó la resistencia y ahí comenzó la guerra, el 12 de marzo de 1948.
¿Y cómo se dio cuenta usted?
Yo estaba en Quizarrá y oí la bulla y tiroteo. Inmediatamente me comunicó un buen amigo, ya está mayor, está viejito, se llama Chaliu Ureña, José María Ureña. Y ese fue el que me informó, Melchor, hay revolución, hay guerra. Y así comenzaron a informarme muchos amigos, partidarios y no partidarios. Y tengo que reconocer también que habían unos contrarios que eran calderonistas, pero era, qué sé yo, pues la va a pegar el chiquito, porque eran buena, muy buena gente, ¿verdad? Eran contrarios, pero eran gente muy buena, como fue Jaime Fonseca, es un señor muy bueno, y le dio albergue a algunas personas que venían, que iban huyendo de aquí San Isidro para Quizarrá, buscando protección. Como en todos los partidos hay de todo, hay gente molesta y hay gente de bien.
¿Por qué se decidió usted a participar en la guerra civil?
Bueno, vi la necesidad de defender la causa y entonces presté ayuda, no muchísimo, en gran escala, pero sí estuve ayudando.
¿Hubo alguna persona que influyó sobre usted para que participara?
No, nada, sí, es una intervención de un señor que me dice, si quiere, vamos.
En eso, ¿qué comentaba la gente en las pulperías?
Bueno, las pulperías no puedo decirle nada porque estaba distante la pulpería y casi nunca. Participé mucho de las pulperías. Iba a comprar y donde había una cantina me echaba un traguito y me iba para la casa.
¿Y la cantina no comentaba? ¿O sí?
Sí, sí se comentaba las consecuencias de eso, que no se podía seguir así, aceptando ese maltrato que se estaba haciendo, ¿verdad? Porque maltrataron mucho, muchos, bueno, al menos a mí, me maltrataron en la política de León Cortés en el 43. A mí me maltrató Vanguardia Popular. Yo iba a una manifestación de León Cortés a San Francisco de Heredia, de los Sánchez, y cuando iba me dijeron, quítese esa cochinada que trae aquí, era una divisa de León Cortés. Le digo, yo no me la quito, quítemela usted si quiere. Creí que podía hablar así con rango de hombre, pero el hombre solo no puede enfrentarse donde hay cuatro hombres canallas, ¿verdad? Y entonces me dieron tres hinchas. Me dieron seis hinchazos en la espalda y me reventaron la sangre. La divisa de Río Cortés, y ahí Nunca jamás la volví a ver. Sin saber dónde cayó. Eso lo hicieron y después se hizo la cosa más grande ya cuando llegó la hora de que León Cortés llegó a San Francisco. Como decimos, llegó por dentro y estaban esperando que pasara en Heredia, en el centro. Lo estaban esperando para matarlo. Y le decían el ojo humano, no pasará por aquí. Todo eso lo viví yo en Heredia, ese 17 de octubre de 1945. Sí. Y siguió, maltrataron a unas muchachas y otras se plantaron como mujeres, calidad de hombre, y no se dejaron avasallar ni correr por donde ellos dijeron, agarre por aquí, por esta calle se van ustedes, y me hacen el favor. Nosotros no estamos enfermas, nosotros no vamos para el hospital, vamos para San Francisco y es por aquí. Si quieren nos matan, pero por aquí nos vamos. Muy valientes. Y no las dejaron que se fueran. Repito, cállate, vean. Rey.
Sobre los maestros, ¿qué decían los maestros sobre la guerra? ¿Con qué simpatizaban? ¿Eran de aquí o venían de afuera?
La mayoría de los maestros venían de afuera. De aquí todavía no habían bastantes maestros. Estaban comenzando los jóvenes de aquel tiempo a trabajar, como dijera yo, con un permiso, no facultado, sino que apenas cumplían el sexto grado, ya los enviaban a educar. Pero después ya vinieron maestros ya más perfeccionados, con el bachiller por lo menos, y entonces comenzó la vida a cambiar en cuanto a la educación. Y recuerdo de un maestro nada más que era calderonista, se llamaba Alejandro Bermúdez, era un maestro que estuvo en Palmares, era el único con que yo conversaba más, y ese señor era así en político, era calderonista.
¿Y los curas, estos, qué pasó todo durante la guerra?
Bueno, aquí los curas que hubieron fueron los curas paulinos. Estuvo acá, en el tiempo que yo estuve, el padre Bernardo Cruz, que está en Talamanca, y el padre León. Padre León, no recuerdo el apellido, esos eran alemanes. Sí. Y yo recuerdo que para la revolución, ellos fueron los que dieron una orden de hacer trincheras para que se defendieran de no morir por las balas y las bombas que tiraban los aviones que venían. Entonces ellos ayudaron, explicaron cómo se hacía una trinchera, y recuerdo que hicieron donde está el parque actualmente unas zanjas alrededor de la plaza. Había una plaza ahí donde jugaban bola, y entonces en esa plaza alrededor hicieron una trinchera y llevaron unas piezas de como de una pulgada, sí, tres cuartos de pulgada, una pulgada de grueso de hierro muy, muy fuerte, y entonces las ponían inclinadas, y entonces por ahí se sacaba el cañón para tirar al avión que venía.
Ah, ya.
Sí.
Una pieza de artillería.
Una pieza de artillería.
Ellos iban a favor, ¿con quién simpatizaron esos curas, esos padres?
No, ellos no tenían, digamos así, el color político, sino que cuando vino el bombardeo, entonces dice, hagan esto para que no vaya a morir la gente y traten de salvar a toda la gente, dice, no miren color de nada, dice, que la gente no vaya a morir en esta guerra. Y decía el padre León, no pase a mí, igual a mí, en Alemania le metieron un balazo, estando joven, y le perforaron la nariz, le quedó torcido. Sí. Entonces él no quería que... Sí, ellos son gente buena, ellos no querían que no mataran a nadie. Yo entiendo, sí, que no iban con nadie, nada más que en defensa de la humanidad. Y esos se fueron en el 49.
En el conflicto militar, ¿a quiénes apoyaron las familias más influyentes de Pérez Celedón? Más económicamente o políticamente influyentes, ¿a quiénes apoyaban?
No sabría decirle eso yo. Porque como no vivía yo acá, vivía en Quizarra, y allá habíamos muy pocas gentes, todos los que vivían eran campesinos, trabajadores todos de agricultura, de ganado, ¿sí? Y entonces en cuanto a lo de aquí, ya comercialmente y monetariamente no tengo una buena idea.
¿Qué puesto desempeñó y cuál fue su papel durante el conflicto?
De la guerra. Bueno, un día que estuve en una batalla con un compañero, dos compañeros que ya murieron, ¿verdad? Hubo una batalla aquí en el centro, ¿verdad? Entonces fue el día que bajaron al que estaba ametrallando, ahí donde está la iglesia del Calvario, había una torre que había hecho la compañía Mills, y la tenían ahí para tener estañones de agua. Entonces ahí se lo cogieron como una, digamos, como una muralla, como un fortín, y ahí disparaban, y de ahí, de este portero, se atearon al que estaba operando, que era del gobierno, creo que era un NICA, no sé.
En esto, ¿qué grado tuvo usted en él?
¿Qué no, nada.
Posición? ¿Y cuál era su posición, digamos, en la...
El raso, nada más. Sí. No tuve... Después, sí, me querían ascender algo, pero yo les dije que cómo iba a hacer yo algo con una mano menos. Entonces, porque cuando estuvimos en la milicia, el sargento dice... Estoy contento porque usted viene a esto, pero vea, usted no puede trabajar en esto. Porque si yo, hay una revolución y yo le digo a usted, lleve esta ametralladora y la arma, dice, ¿y cómo la va a armar usted? Y entonces le digo, bueno, y ahí, yo se la puedo armar. Dice, pero vea que aquí hay un tornillo, un pulsor, no sé cuántas libras de presión tenía, como 300. Dice, este tornillo se viene, dice, lo mata usted. Y usted con una mano, dice, no puede, porque hay que sostener esta manivela con la otra mano. Le digo, ah, bueno, eso es así. Entonces le di una muestra, ¿verdad?, de lo que yo podía hacer, mi capacidad. Con una mano menos, entonces cogí la manivelita esa, y lo soqué duro, y cogí el destornillador y saqué el resorte. Entonces siempre uno tiene unas ideas, uno, el Señor, yo digo que es Dios que le da a uno esas ideas para uno hacer las cosas, ¿verdad? Y no quedarse muy, muy defraudado.
Cuénteme cómo fue que usted perdió su mano.
Bueno, esta mano yo la perdí en Quizarra el día 9 de abril de 1952. Se me metió en la cabeza ir a echar una bomba al río para sacar unos pescados para comer, teniendo, ¿verdad? Porque yo tenía pescados secos, pero tenía en la casa. Entonces yo digo que esto fue un castigo por la gula, ¿verdad? Porque eso es gula, teniendo, ir a querer a tener más. Y entonces me fui, y la bomba que llevaba, tenía, no tenía hilos de retardo. todas las mechas tienen unos hilitos que van retardando la pólvora, y a mí me tocó un pedacito de esos. Y donde yo le arrimé el cigarro, silbó, ¿verdad? Hizo pss, y entonces dice así, a botarla, pero siempre estalló en la mano. Y una piedra que llevaba la bomba amarrada fue la que me deshizo la mano, y aquí está la muestra, aquí se ve ese pedacito, esa rotura, ¿verdad? Ahí está. A esta mano le entró un pedacito de piedra, como el tamaño de un frijol, y un pedacito de mecha. Esta herida sanó en el Hospital San Juan de Dios perfectamente bien, sanó en falso, teniendo la piedra dentro. Luego que llegué a mi casa, otro día nomás comencé a tratar de aprender a picar leña para con el cuchillo, para la cocina. Y entonces al picar leña se me fue inflamando, y a los 4 días tenía yo el brazo rojo, rojo, y no tenía gusto, un dolor, aquello me dolía muchísimo, casi pierdo el brazo. Entonces los vecinos se prepararon para sacarme en la madrugada a San Isidro, pero yo le dije a la señora que me hiciera un remedio que había visto haciendo a otro, a ese Pedro Gil, el patrón mío, curando a una señora que tenía un montón de granos en una pierna, y se los curaron con agua de jabón amarillo. Echaron media barra de jabón en una olla de agua y le hirvieron, y después se puso un poco de agua fría en otro balde y se le iba echando agua caliente hasta que se aguantara, ¿verdad? Y entonces con el agua metida hasta aquí está todo. Entonces ese remedio que le hicieron a la señora me lo hizo mi señora a mí, y claro, ya cuando tenía 20 minutos ya no me dolía el brazo. Entonces ya me enfutó y me puso aquí un parche de dulce con jabón y una hoja de chile y me amarró.
Entonces salvó.
Sí, y a la 1 de la mañana yo sentí un jalonazo muy grande en la mano. Entonces la señora, y le dije, Lilian, prenda la luz, a ver qué es lo que me salió aquí, qué me jaló. Y me desenvolvió y comenzó a chorrear la maleza, ¿verdad? Pus. Y entonces, donde yo tenía el brazo así, sonó algo, y entonces yo hice el brazo para acá, y ahí quedó algo que sonó. Así que ya pasó todo. Digo, voy a ver qué es eso que está ahí. Y ya lo tocó con un fósforo. Dice, es una piedra.
Es una piedra.
Sí, ahí estaba el pedacito de piedra. Había sonado este un falso. Y bueno, ya, tranquilo. Y a las 4 de la mañana llegó la gente. Melchor, vámonos, pues ahí sí. Entonces ya salí y le digo, y ahí, ya les agradezco mucho, que el Señor los bendiga, porque ya cambiaron las cosas. Digo, ya me estoy bien. Y ya les conté lo que me habían hecho, y entonces le dieron gracias a Dios, y ya no tuve que venir a casa, pero casi pierdo las dos manos.
Sí. ¿Cuántos de sus vecinos se involucraron en la guerra? ¿Recuerda usted algunos nombres, o si están vivos o dónde viven?
Sí, don Jalé Ureña, el general Leopoldo Fonseca, Eufrasio Vargas, no sé, bueno, esos dos primeros, hay uno vivo, ya le digo, Pueblo Fonseca ya murió, y Eufrasio también, los de allá de Quizarra, esos gentes de allá. Después, amigos de aquí de San Isidro, muchos amigos. Sí, Guido Rojas vive y vive Cuma. Ahorita no recuerdo bien. Pues, bueno, esos barrantes se influyeron mucho en la revolución.
¿Guardas algún objeto de la guerra? Foto, medalla, carnet, condecoración.
Bueno, no ninguno, porque la única fotografía que le enseñaron ya se fue en la milicia, en entrenamiento, ¿verdad? Pero de lo antes tenía dos ¿cómo se llama? Cascarones de Mauser y de Dundum que los junté aquí en San Isidro y me los llevé, pero se me perdió todo eso, no tengo nada.
¿Participaron aquí también de las familias influyentes de Pérez Celedón?
¿Familias?
Influyentes, y participaron en la guerra, miembros de las familias influyentes.
¿Mías?
No, sí, la gente que estaba muy bien económicamente y políticamente.
Ah, sí. Ese que le digo yo, don Chorío, la gente estaba bien, tenía su buena finca, chapilla, cerradero y todo. Ellos vinieron, dejaron todo y se vinieron a defender la causa. Sí, hubo mucha gente que tenía sus pertenencias buenas. Y hubieron muchos también que no venían a pelear, pero le decían, lleven este poco de maíz, lleven este poco de café, lleven dulce, ¿verdad? Para que la gente que está ahí peleando tomen agua dulce o café. Sí, había gente de mucho bien, ¿verdad? Que ayudaba, porque, claro, todo el mundo sabe que con el que va para la guerra va a morir y aguantar hambre y a dormir como cualquier animal. No hay, digamos así, una, que lleve una idea de que va a pasar muy bien, no va a un paseo, va a arriesgar su vida.
¿Quiénes fueron sus jefes en el ejército? ¿Tuvo algún jefe así? ¿Quién era su jefe?
No. Es que como yo no salí hasta Cartago, sino que estuve acá, sí. Y uno que me ordenaba que hiciera las cosas era Rafael Espinosa, le llamamos Matica, ya murió de tiempo.
Sí. ¿Qué rango ocupaba este señor?
Bueno, ese era el jefe en la cocina. Sí. Pero también fue como raso, ¿verdad?
¿Participaron algunas mujeres en la guerra? ¿Conoció alguna? ¿Niña? ¿Dónde?
No, que yo me acuerde, no. Había una que decían, pero esa la mataron. La mataron en la revolución, en esos días de la fuerza que hubo aquí en San Isidro. Ahí murió esa señora, no recuerdo cómo se llamaba. Era